Pues nos alegra muchísimo esta información, Pepe. Ahora sí entramos en materia agrícola, ¿no? El primer tema que vamos a tratar hoy va a ser esa adjudicación de 50.000 hectáreas de feromonas por parte de la Consellería, ¿no?, de Agricultura de la Comunidad Valenciana. Explíquenos un poco, Pepe, en qué consiste esto y usted me ha dicho antes que es un poco como un oasis en el desierto, ¿no?
Sí, bueno, un oasis, primero te digo que no son 50.000 hectáreas. No son, dicen 5.000, bueno, ahora dicen 12.000, 5.000, y yo creo que no va a llegar ni a las 3.000. Vamos a ver, la Consellería ya anunció hace escasas fechas la urgencia de la lucha contra el cotonet. Declaró en la emergencia de la Consellería para conseguir llegar a adquirir las feromonas y que el agricultor tuviera ya un arma para poder luchar contra el cotonet. Y yo lo que miro es que esta gente, yo no sé si es que viven en una nube, porque me da la impresión que la consellera, el señor Roger Llanes, y esta gente que está moviendo los hilos del tema de las feromonas y la lucha biológica, están viviendo en una nube. Primero, que tenemos cerca de 80.000 hectáreas de cotonet. Lo que ellos hablan de protección, o sea, de protección del agricultor para la defensa contra el cotonet, si nos hablan de 2.200.000 euros de subvención para controlar el cotonet y es pagar la mitad de las trampas que se adquieren, lo cual significa que la Consellería te va a subvencionar la mitad y tú vas a tener que pagar la otra mitad, nos encontramos que el dinero de la Consellería pues solamente llega a unas 2.500 hectáreas. Si tú tienes que pagar otras 2.500, que es la factura que tú tienes que presentar, resulta que son máximo 5.000. Y yo dudo que llegue a las 5.000. Pero el problema está en que la Consellería, la declaración de emergencia de la Consellería se contrapone total y absolutamente con lo que dijo el Ministerio tiempo atrás. El ministro dijo que esta plaga no tenía incidencia. No tenía incidencia y ahora nos sale la Consellería con una declaración de emergencia. La gente no tiene ni puñetera idea por dónde va. Segundo, después el precio. El precio, en teoría, según la Ley de Sanidad Vegetal, el artículo 21 nos dice indemnizaciones en la lucha obligatoria. Cuando las medidas establecidas para la lucha contra una plaga supongan la destrucción, deterioro o inutilización de bienes o propiedades particulares o públicas, la administración competente que haya declarado la plaga compensará a los perjudicados mediante la debida indemnización. Por lo cual, el hecho de que al agricultor se le quiera hacer pagar la mitad de esas trampas que se van a poner, ya supone primero saltarse una ley. La ignoran, se la saltan. Y el señor ministro lo que hizo fue no hacer la declaración de plaga de cuarentena precisamente para ahorrarse estas subvenciones a los agricultores, lo cual significa que esta gente está dando tumbos de publicidad delante de todos para salvar su cara cuando realmente no hacen nada. Yo dudo mucho que las trampas, el precio que se están poniendo, porque a la consellería le cuesta 0,90 o 0,92. Al agricultor seguro que le van a costar 1,50 o 2 euros. Luego ya se encarecen las trampas, ya es un gasto que va a repercutir más con el agricultor para hacer frente a la lucha contra el cotonet. Pero es que además es que ahí no se cuentan otros gastos, no se cuentan los gastos de tirar las naranjas afectadas por el cotonet. Eso cuesta más de 1.000, no, lo menos 2 o 3.000 euros por hectárea, si hay poca incidencia. Porque si hay mucha incidencia, no vale la pena tirarla, vale la pena aserrar los árboles. O sea que nos estamos encontrando con un problema que resulta que la Consellería, en teoría, lo mismo que el Ministerio, deberían hacer frente ellos, que son la Administración, y no los agricultores. Y lo único que tenemos para luchar hoy por hoy contra el cotonet es las trampas de feromonas, que, según la información que nosotros tenemos, de otras cooperativas y otros agricultores que lo han probado, con una trampa por árbol no es suficiente. Y si en una hectárea ellos cuentan 450 trampas, significa que están contando menos de lo que deben, porque aproximadamente en una hora tiene unos 600 árboles de media de plantación. Sí. Luego ya...
Y una pregunta, ¿no? Las trampas estas imagino que serán más lentas, menos efectivas, ¿no? Porque costará más ver ese resultado de que desaparezca ese cotonet, ¿no?
Las trampas, lo mismo dicen los mismos que las han, o sea, los mismos investigadores han dicho que las trampas son para un control generacional, es decir, en varias generaciones. Significa que este año pues podrían disminuir la expansión del cotonet, el año que viene habría menos, a lo mejor dentro de 4 o 5 años habríamos podido controlar el cotonet. Pero es que nosotros no podemos esperar, bajo ningún concepto podemos esperar tantos años.
4 o 5 años supondría muchas pérdidas para el agricultor.
Oh, la ruina, el abandono total. Uh-huh. Pues si estamos entrando ya en febrero y esto ya se tendría que utilizar a finales de marzo, eso es 1 mes y medio. ¿Llevan cuánto tiempo? Nosotros llevamos casi 2 años, mejor dicho, casi 3 años ya, avisando a Consellería y al Ministerio del problema del grave peligro que suponía el cotonet. Y esta gente, como es inconsciente, es que son inconscientes, es que esta gente no sirve para los cargos. Están ocupando unos cargos que no deberían de ocupar. Esta gente está actuando de una forma malévola. Van a perjudicar al sector. Se van a cargar la agricultura, la citricultura en la zona, porque son incompetentes. Por lo tanto, lo que deberían de hacer, primero ya el ministro, es declarar la plaga de cuarentena y subvencionar cualquier lucha contra el cotonet, porque las feromonas solas no son suficientes. Y ahora viene la otra parte. ¿Has oído hablar alguna vez de la Anagyrus en estos últimos días o en estos últimos meses?
No.
Se habló que la Anagyrus iba a solucionar el problema y no han dicho nada absolutamente. Yo tengo contactos con gente que está haciendo pruebas, oye, y desde hace 1 mes y medio no sabemos nada. No sabemos si funciona o no funciona, si está pasando el invierno, si ha pasado el frío, si no ha pasado el frío. Uh-huh. Creo que deberían de hacer declaraciones, creo que deberían de hacer manifestaciones, porque la plaga está ahí y la plaga, desde luego sí que te digo yo, que ha pasado el invierno y lo ha pasado muy bien. Porque vos vas a mirar a los huertos y ves tú el cotonet vivo todavía. Y no es más, es que se está reproduciendo.
Sí, que puede derivar en otra especie o en otra, ¿no? Imagino, o que pueda afectar más la plaga.
No, hombre, claro que hay más plagas, pero el problema que tenemos ahora es con el cotonet. El principal problema que tenemos hoy en la agricultura es el cotonet de Sudáfrica. Uh-huh. No hay otra plaga que nos pueda perjudicar tanto. Uh-huh. Esta plaga es que es, si mires por donde la mires, es problemática. Es problemática primero porque si te ataca el cotonet, ya te afecta en el sentido de que cuaja muchísima fruta. No es un tamaño comercial y mucha fruta la deforma. Segundo, no puedes vender la fruta. Luego tú ya pierdes el cultivo y los gastos que has tenido ese año. Tercero, tienes que tirar la naranja porque si no el año que viene no tienes producción. Y ese tirar la naranja significa otro gasto casi tanto como el cultivo que has tenido. Entonces, si resulta que no la tira la naranja, la única solución es cortarlo. Es decir, lo mires por donde lo mires, la plaga esta es, pero de dañina a más no poder.
Sí, en otro punto de la sección de hoy, usted me comentaba, ¿no?, que la consellera de Agricultura de la Generalitat se había reunido con el secretario de la Unión, Carles Peris, y ustedes no estaban muy a favor de lo que se había producido, ¿no?, en esta reunión, ¿no?, las declaraciones a las síntesis que se había llegado.
Bueno, es que esto de las reuniones de consellería, que me perdonen a mí, pero yo es que ya lo tomo casi como a risa. Esta gente se conoce que periódicamente se reúne, hacen declaraciones pomposas y se hacen la foto, sale la publicidad y ya se creen que están trabajando. Vamos, una de las cosas que llama la atención es precisamente la reunión que tuvo hace un par de días o tres el señor Roger Llanes, señor Roger Llanes, la Inmaculada, la diputada eurodiputada socialista Inmaculada Rodrigo Pinheiro y el secretario de la Unión. Se han reunido con una serie de cargos importantes de la Comisión de Agricultura y lo único que se les ocurre es estar trabajando en el tema de que la revisión del acuerdo con Sudáfrica se tiene que volver a revisar en el mes de octubre. Pero la reunión dicen que es muy positiva y lo único que han discutido, por lo visto, con importancia, es la transparencia del mercado y la salud vegetal. Jodín, oye, eso no es nuestro problema. Hoy por hoy no es nuestro problema. Hoy nuestro problema es la entrada de productos de países terceros. Señores, métanselo en la cabeza. La Consellería, la Unión, cualquier organización agraria y el Ministerio, que se lo metan en la cabeza. Y nuestro gran problema solamente es los acuerdos, los tratados con terceros países, los tratados de libre comercio. Eso nos perjudica y nos va a arruinar enormemente. Y esta es la única cosa que se debería hoy estar pensando. Y no por cuatro chorraditas, que sí, que son importantes, pero la salud vegetal, todos sabemos que es importante. Y la transparencia del mercado, oye, jolín, pues a estas alturas, la transparencia del mercado, yo creo que no es que no la van a ver, es que no la hay. Desde el mismo momento que vosotros estáis permitiendo, por medio de los acuerdos de la Unión Europea con estos países, la entrada masiva de productos de otros países, significa que la transparencia ha desaparecido. ¿Por qué? Porque se ha terminado con la ley de la oferta y la demanda. Solamente hay en el mercado oferta y oferta y oferta y oferta. Y cuando hay mucha oferta, los precios se desploman.
Sí, y además en esta reunión usted cree que también se tendría que haber puesto sobre la mesa el tema de la plaga del cotonet, ¿no?
No, esta reunión son, vamos, estas son reuniones publicitarias. Esto no sirve para nada. Porque yo, si tenemos ocasión en algún otro tiempo, alguna transmisión que hagamos, te voy a explicar casi todas las reuniones o todos los planes o todas las estrategias que se han puesto desde hace 10 años y no han solucionado nada absolutamente. O sea que hablan mucho y no dicen nada. Y además solucionan prácticamente tampoco nada.
Bien, Pepe, iremos finalizando nuestra sección de agricultura, pero usted antes de irnos siempre le gusta, ¿no?, como hacer una declaración final, ¿no?, para rematar la sección de hoy. Cuénteme un poco.
Bueno, el latiguillo que me hizo Susana en cierta ocasión. sí, gracias. Lo titulo De la granja a la mesa. La verdad está fuera. De la granja a la mesa parece ser sinónimo de cercanía. Tener alimentos producidos en unas granjitas al alcance de la mano. Qué bien, nuestros políticos se preocupan de facilitarnos la proximidad de nuestro pan de cada día, pero también del pollo, la ternera, patatas, pepinos, cebollas, etcétera, tan necesarias e imprescindibles diariamente. Los gobiernos se preocupan de nuestro bienestar, pensarán los ciudadanos. Incluso se preocupan de nuestro medio ambiente, la naturaleza al lado de la caza y sin contaminación. Las grandes mentiras se sustentan en la falta de información o información deformada. La granja no es ese entrañable lugar donde la cría de animales o el cultivo de las frescas hortalizas y las suculentas frutas se convierten en el bocado apetitoso. Ahora, todo ello se produce al son que marcan las normas ecológicas de Paripé. Esta granja tan cercana a nuestra mesa se está quedando sin pollos, sin terneros, sin frutales. Unos señoritos urbanitas que solo conocen del campo lo que está fuera de la ciudad, la han decorado con el Pacto Verde. La han cargado de medidas medioambientales inspiradas en la falsedad de sus pensamientos, pero bajo la sombra de normativa legal, por lo que deducen que tiene que ser verdad. Como en el mayo del 68, cuando se hizo famosa la frase «prohibido prohibir», estos políticos no quieren tomar el cielo por asalto, sino la granja, y han decidido su verdad, prohibido producir. Y a medida que ellos toman posesión de la granja, lejana, muy lejana, la producción agraria de la Unión Europea va cayendo en exportaciones y aumentando en las importaciones. La razón de la sin razón se implanta. Lo más cercano a la Unión Europea está muy lejos, 5.000, 10.000, 20.000 kilómetros. Pero lo más cercano al Parlamento Europeo pronto será unipsiquiátrico. Si no, ¿cómo se entiende que se permite la importación de alimentos producidos en las condiciones medioambientales, precisamente la que ellos prohíben? Y mientras van desapareciendo los granjeritos europeos, van aumentando las pérdidas, cifradas en calderilla, 60.000 millones de euros. Pero la sabiduría de sus eminencias políticas lo va a conseguir. Producir con menos agua, con menos abonos y con menos plaguicidas. Todo por una causa verde. Se tiene que proteger la biodiversidad. Podrán visitar las granjas y verán la diversidad de producciones. Cotonet de Sudáfrica, ácaro de las arabellas, trif del té, matriz de la orquídea, etcétera, etcétera, etcétera. Este es el brillante futuro de la alimentación europea. Cotoneta al ajillo, ácaros con suflé de hierbajos, trips a la parrilla, tortilla de pulgones. Esta es la nueva estirpe de fariseos políticos que hablan mucho, no dicen nada y la pifian constantemente.
Bien, Pepe, muchas gracias por su latiguillo, ¿no? Como dice Susana, espero pues que eso, que su mensaje llegue, ¿no? Y que nos escuchen en muchos lados. Presidente de la Asociación de Agricultores de Nules, Pepe Montagut, muchas gracias por haber estado un lunes más con nosotros y nos vemos la próxima semana.
Muchas gracias a vosotros.
Y hoy tenemos con nosotros al diputado autonómico del Partido Socialista en las Cortes Valencianas, Carlos Laguna. Buenos días, Carlos.
Buenos días, relativos, ¿verdad, María?
Sí, relativos, porque la verdad es que hoy se incrementan esas medidas del COVID aquí en la Comunidad Valenciana. Si el jueves pasado lamentábamos el cierre final de la hostelería, ¿no?, y los locales de ocio, que ya venían cerrados desde hace tiempo, pues las medidas aumentan porque realmente estamos en un momento delicado de esta tercera ola de la pandemia, ¿no?
Estamos en un momento muy, muy, muy delicado. Muy delicado, donde los datos pues no son nada favorables. Ayer, día 24, por ejemplo, pues bueno, hubo 40 fallecimientos, 18 en la provincia de Alicante, 3 en la de Castellón y 19 en la de Valencia, ¿vale? Ayer, lamentablemente, pues también fue el día con mayor número de hospitalizados de toda la provincia, ¿no? Y se produjeron, pues, 9 brotes, que son de origen social, el 90%, y hubo uno de origen educativo, que significa el 10%, ¿no? Uh-huh. Hay solamente un dato que, bueno, que si podemos hablar de algo positivo, favorable, es la tasa de letalidad en la Comunidad Valenciana, ¿no?, que es el porcentaje de fallecidos sobre el total de casos confirmados. Y en este caso es del 1,61%. Y la del conjunto de España es del 2,22%. Es decir, un 37,9% mayor que en la Comunidad Valenciana, ¿no? Pero volvemos a datos negativos. El porcentaje de camas ocupadas por COVID en la Comunidad Valenciana es del 39,96%, que significa un 84% más de ocupación que lo que es el resto del conjunto de España. Y luego, por último, también comentarte pues que es muy preocupante pues el porcentaje de camas ocupadas en UCI por COVID, que es del 58,65%. Son 21 puntos más de ocupación que el del conjunto de España. Como decíamos al principio, pues son datos muy malos con respecto a la pandemia.
Sí, y aunque se estén poniendo todas estas medidas, sí que es verdad, diputado, que no se ven mejoras en los últimos días. Es verdad que estas nuevas medidas que empiezan a partir de hoy, que, bueno, las hemos destacado al principio del programa, ¿no?, entre las que vemos que ya se limita ese encuentro entre familiares, limitar el encuentro entre las personas y esa restricción, ¿no?, perimetral de los municipios en días festivos y... Pero claro, es que no es alentador las cifras que estamos teniendo. Incluso los expertos dicen que la mayoría como que ya no afecta tanto el número de afectados ni de infectados ni de las personas que se van, que se marchan, ¿no?, por culpa de esta pandemia. Es como que, desgraciadamente, nos hemos acostumbrado a oírlas y eso produce un lado negativo, ¿no?
Bueno, vamos a ver, lo que está demostrado y además lamentablemente es así, es que un 73% de los brotes registrados en los últimos días se han provocado en reuniones sociales, ¿eh? Y que, bueno, tenemos que cambiar nuestra manera de ser, nuestros comportamientos mediterráneos, afectuoso, alegre en ciertos momentos, pues que tenemos que cambiar nuestras costumbres y que es que no caben, digamos, los besos y abrazos ni siquiera en el ámbito familiar, ¿no? Porque nadie sabe cómo puede venir el contagio, cómo puede provocarse ese contagio. Yo ayer hablaba con un amigo que están confinados el matrimonio y el hijo. El hijo tiene 23 años y ellos están convencidos pues que el portador, digamos, del virus al domicilio familiar ha sido el joven de 23 años. Y además en este caso me comentaba su padre, dice, es que además es muy, muy, muy afectuoso. Pues bueno, hay gente que es menos afectuosa, tal, dice, siempre está enganchado a su madre y tal. Bueno, pues eso puede ser precisamente un medio de contagio. Y en ese sentido tenemos que prever todas las situaciones. Cuando subes o bajas de un ascensor, no te quites la mascarilla. Tienes que ir con la mascarilla puesta. Tienes que repetir los gestos que hacíamos cuando el principio de la pandemia y que ahora da la impresión de que nos hemos relajado. Tenemos que seguir utilizando el hidrogel. Tenemos que seguir guardando la distancia de seguridad allá donde podamos. Huir de esa gente que está fumando y echando el humo. O al menos decirle, oiga usted, por favor, se lo pido. Mire, yo el otro día me pasó en una cola de correos aquí en Castellón, que tenía la obligación de ir a echar enviar un paquete. Y había una persona, para mí un irresponsable, que estaba fumando, pero además de una manera de estas, digamos, adictas y tal, ¿no? Y venga a fumar y a chupar el cigarro y fui a soplar. Y encima me dice, acérquese usted aquí. Digo, no se preocupe, yo guardaré la cola. Pues esas cosas hay que tenerlas en cuenta. El otro día, en una situación que yo estaba precisamente en una tertulia radiofónica, pues yo convencí que me había llevado el bolígrafo, lo necesitaba, y una persona me prestó el bolígrafo. Pues lo primero que hice nada más finalizar fue coger el hidrogel y limpiar el bolígrafo absolutamente antes de devolvérselo. Porque yo no sé si yo puedo estar contagiado o no, ¿eh? Y entonces en ese sentido nos tenemos que apoyar todos, absolutamente todos, ¿eh? Es que no cabe el relajamiento.
Sí, pero es verdad, diputado, que a lo mejor la sociedad, los ciudadanos, también están un poco cansados de que, en cierta parte, siempre se responsabilice a los ciudadanos de lo que está pasando. Está claro que hay gente que ha sido irresponsable, pero también es verdad que en ciertos momentos ellos también sienten que la administración pública ha llegado tarde a poner ciertas medidas, ¿no? Claro, desde las... no sé qué más se puede hacer, porque sí que hay una sensación de que por parte de las comunidades autónomas se está poniendo todo de su parte y hay ya diferentes... otras comunidades autónomas que también han dicho que han notado como que desde parte del gobierno central como que se han relajado a la hora de poner medidas que sean igualitarias, ¿no?, para el resto de zonas de España, porque precisamente mientras aquí tenemos cerrada la hostelería, pues en otras comunidades se está viendo cómo los locales de ocio están abiertos, ¿no? No sé ustedes, desde les Corts Valencianes, cómo acogen esta sensación que yo le estoy trasladando y que los ciudadanos en parte también sienten, ¿no?
Vamos a ver, María, estoy total y absolutamente de acuerdo contigo en que el ciudadano está cansado, está aburrido, está agobiado, está con problemas psicológicos, sobre todo esos pequeños y medianos empresarios que han visto mermados sus ingresos y de los cuales depende lo que es la economía doméstica. Pero lamentablemente hay algo que es verídico. No hay recetas. Se ha demostrado que no hay recetas contra esta pandemia, ¿eh? Y habrán una serie de soluciones que se han ido buscando. Yo no creo que haya ningún dirigente de ninguna comunidad autónoma, se podrán equivocar, podrán acertar, que no esté buscando las mejores soluciones para todos los ciudadanos. Y bueno, no es por comparar, pero lamentablemente vemos casos como el de Portugal, que no hacía mucho era un ejemplo para nosotros, Portugal. Y sin embargo, Portugal hoy tiene los peores registros de mortandad y de contagio de todo el mundo, de todo el mundo. Vemos países con la potencialidad de Alemania que lo están pasando muy mal. Vemos cómo en Inglaterra siguen confinados durante meses. Vemos también cómo en Francia el presidente Macron se está cuestionando el ir a un confinamiento total. Pues probablemente es algo que pueda estar también en la mente de nuestra clase política dirigente, en este caso a la hora de tomar esas decisiones. Pero vuelvo a recordar que nuestra economía lamentablemente pende de un hilo. El confinamiento significaría seguramente lo que es la parada de la producción. Y entonces volvemos a esa dicotomía tan difícil de resolver, que sin economía no hay sanidad y sin sanidad no hay economía. Dentro de un rato, a las 10:30, va a comparecer la consellera Ana Barceló ante la comisión permanente del SCORCH, pues para informar de la situación. Yo quiero pensar pues que a lo mejor puede anunciar que en un momento determinado esté en la mente de lo que pueda ser el Consejo, pues un confinamiento total. Pero al propio tiempo yo tengo la esperanza de que el pico de la curva también tenga avisos de que vaya a ir rebajándose con las medidas adoptadas.
Sí, pero diputado, desde el Gobierno Central ya han admitido que, o sea, ya han anunciado que realmente el único que puede establecer el confinamiento es desde el Ministerio de Sanidad, ¿no?
Evidentemente, con eso.
Es que es lo que le decía a usted antes, ¿no? Que muchas comunidades autónomas sí que se han encontrado de frente contra el gobierno central, como que en esta tercera ola lo ven como más relajado a la hora de interponer ciertas medidas. En este caso son las comunidades autónomas las que están reclamando más ayuda en el caso del toque de queda de las 8 de la tarde, que la semana pasada fue denegado, y como muchas otras medidas que no son equitativas en el resto de las comunidades autónomas. Y claro, es lo que yo le decía a usted, ¿cómo se le explica a alguien, a un local de ocio que tiene aquí en la Comunidad Valenciana cerradas sus puertas y ve que el jueves pasado un local de ocio de Madrid estaba lleno de gente? ¿Cómo se le traslada a la ciudadanía? Porque es normal que haya enfado.
No solo en la Comunidad Valenciana, está Mallorca,
está en todos, está claro.
Está en Francia, está en Alemania, o sea, una serie de... Pero es cierto. Vamos a ver, esto es un estado conformado por 17 autonomías, y usted recordará perfectamente cómo desde un principio, cuando ya se fue a un confinamiento y a la repetición de varios estados alarmas, se empezó a hablar de recortes de la libertad, de no sé cuánto, de no sé qué, por parte de la oposición. Mire usted, tenemos una oposición, lamentablemente, que desde el primer día se adopte, la medida que se adopte es o un no o un sí, si la medida que se adopta es un sí o un no. Y eso es lo que no puede ser tampoco. Se ha estado pidiendo cogobernanza, se ha estado pidiendo responsabilidad a las comunidades autónomas. Y bueno, pues la Comunidad de Madrid se ha, digamos, revelado o como si fuese el ariete contra el gobierno central. Yo creo que en esas medidas que se habían pedido, que era el cogobierno, pues el Estado central dijo, pues vamos a tener un cogobierno y que sean las autonomías, los gobiernos autonómicos, quienes también nos ayuden a implantar una serie de medidas. Sí, es cierto, tiene razón. Yo, si fuese en estos momentos un empresario de hostelería, pues también me lo plantearía. Diría, ¿por qué Madrid está abierto y por qué en Castellón o en Valencia está cerrado? Efectivamente.
Sí, pero claro.
Pero que aquí se entiende que esa medida que se adopta, que puede ser beneficiosa, es que no se adopta por adoptarse. ¿Por qué ahora mismo se reduce lo de la convivencia a dos personas? Pues por la sencilla razón de que lo que no puede hacerse es convertir las casas en bares, ¿vale? Y que hayan algunos pisos donde se esté incluso hasta pagando una entrada para que allí se monte un festorro. Eso hay que atajarlo de manera drástica y además multar pues de manera ejemplar a quien actúe así. Porque en este caso las medidas son para todos. Y ahí forma parte ya otra vez de la responsabilidad. Y no se puede poner un policía detrás de cada persona. Pero yo, no sé, animaría a los vecinos a que en su caso pues hagan las denuncias. Yo hace poco ponía en Facebook denunciando